Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones.
Escritores españoles olvidados. Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores españoles olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias.
Los españoles hemos leído siempre con enorme interés y no poca sorpresa también, hay que decir, a los cronistas de América. Aquellos autores que pusieron en blanco contra negro la historia del descubrimiento y conquista de América. Por eso, el tema de hoy, que va a ser una serie dentro de estos escritores olvidados de España y América, y este programa va a ser una primera entrega, va a tratar de daros a conocer las palabras, los testimonios de varios escritores protestantes españoles que nos hablan de la contribución que que en tierras americanas, el Nuevo Mundo, hicimos los protestantes españoles en una serie de momentos históricos muy determinantes. En este primer programa dedicado a este asunto, Nueva Crónica de América, vamos a ver el interés y el pensamiento y también la contribución directa de protestantes españoles en la difusión de la Biblia, en la independencia de las colonias españolas en América y de la participación también en la abolición de la esclavitud. Este tema lo preparé en 1998, cuando en todo nuestro mundo de habla castellana se hablaba de la generación del 98. En la institución de más solera e influencia cultural, en Madrid, el Ateneo, las iglesias evangélicas organizaron una participación con una exposición y tres conferencias, y la contribución mía trató de este asunto. De la dimensión religiosa de la generación del 98 habló Juan Antonio Monroy, y de Unamuno, una reforma para España, lo hizo Patrocinio Ríos. Las conferencias se imprimieron y las publicó el Consejo Evangélico de Madrid con la colaboración de la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid y vio la luz ese mismo año, 1998. Permitidme esta dependencia del nacimiento y primera circulación de mi pensamiento y recopilación sobre este asunto, que os lea lo que fue entonces la introducción en vivo, en directo, a la audiencia. Aunque poco conocida y divulgada, la contribución protestante española es muy significativa desde el principio de la emancipación hasta 1898. Estamos inmensamente agradecidos y honrados por la oportunidad que nos brinda el Ateneo Científico, Literario y Artístico de hablar sobre el tema de la conferencia, fue anunciado así, la influencia de los protestantes españoles en la independencia de América. Y creemos que es de justicia que lo hagamos aquí, por la antigua relación que hemos tenido y el número de protestantes ayer y hoy que han sido o son socios. Los principales autores que pensaron en América y que escribieron sobre ella, y que algunos pudieron incluso viajar hasta allá, son estos. Francisco de San Román, en 1540, es el primer autor que queremos recordar. Este burgalés, cuando ejercía el comercio en Amberes, aceptó la reforma y escribió al emperador para que enviara predicadores del puro evangelio a las Américas. Resultado, fue apresado, paseado en un carro como trofeo mientras Carlos I viajaba por Alemania, Italia y África, y llevado a Valladolid, donde lo quemaron vivo en un auto de fe. La siguiente cita la tomamos de Constantino Ponce y es de uno de sus libros, publicado en Sevilla en 1545. El elocuente y antiguo predicador manchego de Carlos I y el príncipe Felipe publicó en Sevilla la Suma de Doctrina Cristiana, que al ser usada en parte por Juan de Zumárraga en México, contribuyó a la evangelización de los indios. En tercer lugar, nos acordamos ahora de un autor sevillano, Antonio del Corro, que en 1567 en francés publica Carta a Felipe II, donde abogaba el valiente sevillano, antiguo estudiante de la Universidad Hispalense y fraile jerónimo en San Isidoro del Campo, cerca de Sevilla, que se interesó por la traducción de la Biblia a las lenguas indígenas de América, y lo hacía de una manera tan contundente como puede verse en el párrafo que ahora cito. Y en cuanto a que la intención de nuestro Dios, al dejarnos esta palabra, ha sido hacerse conocer a toda criatura, estimamos que es un crimen de lesa majestad cometido contra la persona de nuestro Dios el querer prohibir la lectura de esta palabra a ninguna criatura. Quisiéramos que no solamente los hombres y mujeres sabios e ignorantes que hacen profesión de nuestra religión cristiana leyesen esta divina palabra, cada uno en su lengua materna, sino que aún desearíamos que los turcos, los indios y todas las demás naciones idólatras tuviesen el medio de leerla y manejarla traducida en su lengua. Es sorprendente esta preocupación. Ahora, permitidme que añada este comentario, que tan conocida es por el trabajo de traductores Wycliffe en toda América, pero que se adelantó casi medio milenio. En 1569, Casiodoro de Reina, después de 12 años de trabajo, puede tener en sus manos, seguro que podemos decir temblorosas de emoción, una copia de las primeras de la conocida como Biblia del Oso. Cuando su colaborador y después revisor Cipriano Valera, al que también vamos a citar, escribe sobre esta labor que ha llegado hasta nuestros días y ahora celebramos el 450 aniversario, escribe: Casiodoro de Reina, movido de un pío celo de adelantar la gloria de Dios y de hacer un señalado servicio a su nación, en viéndose en tierra de libertad para hablar y tratar de las cosas de Dios, comenzó a darse a la traducción de la Biblia, versión castellana que dedicó, según el prefacio latino que tiene, a toda Europa y a la hispana, a la India hispana, sería a lo que conocemos ahora como América. En 1588, Cipriano de Valera, antes citado, también estuvo en la Universidad de Sevilla y en el monasterio de San Isidoro del Campo, dio a la luz su primer libro, publicado en Londres, y en el que, resumiendo los grandes acontecimientos en los que contribuyó España, en 1492, recordaba el descubrimiento de las Indias y comentaba: «Plugiere a Dios que los que ya han pasado hubieran tenido más celo de enseñar y aumentar la santa fe católica contenida en la Sagrada Escritura, que no de enriquecerse, matar y robar a diestro y a siniestro, como dicen, a aquella simple gente que tenían ánimas racionales como nosotros y por quien Jesucristo era muerto». Y este mismo autor, Cipriano de Valera, en la exhortación que escribió para su revisión de la Biblia del Oso y que se imprimió en Ámsterdam en 1602, afirmaba que aquella primera traducción completa impresa en castellano de la Biblia, la llamada Biblia del Oso, había llegado hasta las Indias Occidentales. Y todo ello pese a que los inquisidores habían tomado medidas para impedirlo en el Viejo y Nuevo Mundo desde 15 meses antes de que saliera de una imprenta suiza, Basilea, 1569. Andando el tiempo, tenemos otro texto, otro personaje, Juan Avestrop. Él es alemán y vive en Flandes. Es comerciante, afincado durante muchos años en Canarias, desde donde se preocupaba y colaboraba con la corona para hacer negocios en Perú y Cuba, y que escribió a los reyes Felipe III y Felipe IV defendiendo la libertad religiosa en los Países Bajos y en América, y añadiendo que las colonias de América deberían leer la Biblia en su propia lengua y separarse de la Iglesia Romana. Ni los servicios prestados, ni el dinero que le debían, impidió que Felipe IV lo entregara a los inquisidores, quienes lo quemaron vivo en Toledo en 1632. Otro personaje, y avanzamos ya por el siglo XVII, es un sacerdote valenciano, Vicente Soler, y según un texto que hemos conocido, fechado en 1634, se encontraba predicando a los naturales del Brasil y escribiendo de las misiones que allí había, pidiendo a los europeos interés por la evangelización y que dieran dinero para que se pudiera hacer misión y predicación evangélica. Este español, ya hemos dicho, es sacerdote valenciano, Vicente Soler, por el amor a los naturales de Pernambuco, se le conoce como el apóstol a los indios. A estos autores, Francisco de San Román, Constantino Ponce, Antonio del Corro, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, Juan Avestrop y Vicente Soler, que nos han permitido un recorrido por los siglos XVI y XVII y el interés de protestantes españoles por América en lo que es la evangelización, la difusión de la Biblia. En contemporánea con él tenemos un contraste, Felipe II. Los protestantes llevamos la traducción castellana de la Biblia y trabajamos para que hoy exista en un centenar de lenguas precolombinas. Mientras tanto, Felipe II exportó los tribunales de la Inquisición, que fijaron su sede en Lima, en México, 1570 y 1571, y más tarde, ya 1610, en Cartagena de Indias. Octavio Paz nos dice que Sarmiento lo dijo de una manera admirable: los gobiernos hispanoamericanos fueron ejecutores testamentarios de Felipe II. Parte de la triste herencia dejada por España en América fue la presencia de miles de esclavos secuestrados en África. Este hecho, que ha merecido la atención y el rechazo de tantos, y que contó por intereses materiales con la aprobación de las dos grandes autoridades, la del rey y la de el Papa de Roma, movilizó la palabra, la pluma de algunos protestantes españoles y de algunos protestantes americanos. Brevemente, aunque vamos a retomar como se merece este tema en la segunda parte del mismo, ahora os presento a dos. Uno por España y otro por América. Blanco Guay nace en Sevilla en 1775 y muere en 1841 en Liverpool. José María Blanco y Crespo, que era su nombre de pila, más conocido por su nombre literario Blanco Guay, en opinión de Octavio Paz, fue un gran crítico moral, histórico, político y literario. Sus reflexiones sobre España e Hispanoamérica son todavía actuales. Así pues, aunque no pertenezca sino lateralmente a la literatura española, Blanco Guay representa un momento central de la historia intelectual y política de los pueblos hispánicos. Blanco Guay ha sido víctima del odio de los conservadores y nacionalistas como de nuestra incuria. Gran parte de su obra ni siquiera ha sido traducida al español.
Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.